Es la 1:00 de la tarde. Bienvenido a Travesura Realizada, tu programa de marmarracheo literario relacionado con el mundo de los libros y los cómics, donde los spoilers están penados con la muerte. Bienvenidos al segundo programa de la temporada en el que, si nos estáis viendo, estaréis gritando porque estamos unos cuantos. ¿Qué tal?
¡Ole!
¡Hola!
¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Te has incorporado casi al principio de la temporada porque este año hemos empezado muy tarde, entonces literalmente has llegado al segundo episodio.
Genial. No como siempre que llego tarde.
Que no, como los magos, llegas cuando toca.
Eso te iba a decir. Tú al llegar cuando te lo propones y ya está, esto es así.
¿Cómo andas? Estoy siendo una señora mayor.
Bueno, te viene al pelo por lo que has venido por aquí.
Sí.
O sea que,
sí. Sí, sí, total.
Bueno, vas a estar por Albacete al menos durante el mes de diciembre, ¿no?
Sí.
A lo mejor te podemos raptar de vez en cuando.
Sí, en nuestro regalo de Navidad.
Me acoplo, me hace mucha ilusión, la verdad.
Guay.
Nosotros también. Bueno, chicos, muchas gracias por todos los mensajes que hemos recibido con este primer programa de la temporada que pudisteis escuchar durante esta semana pasada. Nosotros teníamos muchas ganas de volver. Y sé que no hicimos mención a cierto secuestro que la gente estaría diciendo en el primero. ¿Qué pasa? Que ahí aún no estabais.
No entiendo de qué estáis hablando, no ha sucedido nada.
Se te ha torcido la corona, reina.
Perdón.
Total, que estamos bien, pero estamos en acción ilegal. No sabemos en qué quedará todo esto.
Pero yo pensaba que para hablar a Aurora teníamos que dirigirnos de alguna manera en plan pedir permiso.
Os he dado permiso antes.
Ah, vale.
Claro. O sea,
se sobreentiende, solo podéis hablar en este ratico.
Ah, vale.
Yo he podido presentar el programa porque me ha dado permiso ella, no te lo pierdas.
Ha sido un permiso gestual, pero...
Creamos nosotras el podcast, pero no tiene que dar el permiso ella, ¿sabes? Estupenda, las nuevas
generaciones. Esta noche no cenas.
Ya te digo. Bueno.
Iba a decir que la gente que no entienda por qué estamos hablando de un secuestro, que le eche un vistazo a nuestras redes sociales. Ahí podrán encontrar la respuesta a todas las preguntas que os estáis haciendo ahora.
Pasaron cosas.
Básicamente.
Pero no muy graves. No como para hacer arroba policía.
Me faltó poco, es que nos quitaste los móviles.
Bueno. Bueno, por cierto, antes de empezar, recordad que estamos en YouTube en formato vídeo desde los nuevos estudios de Nuteco. Y si no, pues nos podéis estar escuchando desde iVoox, Spotify y desde otras muchas plataformas que no voy a recordar cada semana porque no quiero ser cansino.
Pero si lo eres de todas maneras.
Muchas gracias. Pues mira, voy a empezar.
Hay una revolución de todos mis súbditos. Sí.
Bueno, la semana pasada estábamos comentando que vamos a tener un no reto 2.0 uh-huh. que va a empezar concretamente hoy.
Hashtag no reto 2. Porque el punto cero no entra dentro del hashtag, por tanto, no reto 2, ¿vale?
Que quede claro. Que va a empezar hoy, que va a durar hasta finales de enero. Y durante esta semana habéis podido votar entre tres libros que propusimos hace unos días. Concretamente fue Mr. Mercedes de Stephen King, Todo Arde y La Asistenta.
¿Todo vuelve?
No, Todo Arde es el primero.
Ah, pues pusimos Todo Vuelve, creo.
Pues muy mal, porque era Todo Arde. Yo creo que pusimos
creo
Todo
que
Arde.
Fue Todo Arde.
¿Pusimos Todo Arde?
Yo creo que sí, que lo pusimos bien.
No lo sé.
Confiemos.
Bueno, total, da igual, porque
da igual,
no ha salido.
Sí, total, porque tanto en... Aunque estaba la cosa muy ajustada...
Ha estado ajustadísima hasta
pero
el último momento.
Mucho.
De hecho, ha habido muchos momentos de los tres libros empate, dos libros empate...
Yo decía, bueno, tendré que elegir yo. Evidentemente, o sea, puestos a empate.
Hombre, a ver, podría haber elegido yo por ser el que proponía los libros.
Pero yo soy la reina. ¿Llevas la corona? Único?
La excusita nos va a servir toda la temporada, toda. Me parece a mí.
Vamos a aclarar que esa corona se la regalamos nosotros.
No, perdona, no me la regalasteis. La gané.
La ganó.
Es verdad.
La ganó en la boda.
La ganó legalmente, por lo tanto, tiene ciertos derechos. ¿Qué se lo va a hacer?
¿Pero quién la compró? Bueno, a ver.
Aquí la única que puede dar otro golpe de estado para quitarme a mí el mío es Cortes. La hermana de Magel, que tiene otra corona.
Exacto, que también
todos
ganó.
Los demás, que también ganó porque ganamos a la vez.
Es verdad.
Fue empate.
Sí.
Empate en ganancias.
Tengo que llamar a Cortes.
Total, que después de una votación muy ajustada, al final ha sido Mr. Mercedes, el libro que vamos a leer para el No Reto 2. Hashtag en Instagram y Twitter, no lo olvidéis. Es el primer libro de una trilogía policíaca que
espera,
tiene...
Espera. Yo esto no lo sabía.
Claro.
Esto es la primera parte.
Que nos metemos en una trilogía.
En realidad no hace falta. Por lo que he leído son bastante
casos independientes. Lo que pasa es que los tres están relacionados con los personajes principales.
La típica serie.
Que me habéis engañado.
No, hombre, no. Esto es como Todo Arde. Todo Arde era el inicio de una trilogía, pero tú puedes leer lo que tú quieras, Aurora.
Me habéis engañado.
Total, es un libro que tiene valoraciones súper positivas. De hecho, Jay, decías el otro día que ha salido ahora...
Los propios padres.
Ha salido ahora Holly, que es como un...
Esta gente que luego me deja sin cena.
Es una especie de spin-off, ¿no?
Y un huevo frito.
Que no llega a ser una cuarta parte, pero es como un spin-off,
sí,
raro.
Sí, Holly,
¿no?
Por lo que... Bájale el micro a la niña, por favor. Holly, según tengo entendido, habla desde el punto de vista de un personaje que sale en la trilogía de Mr. Mercedes.
Vale, pero lo mismo, es independiente. Entonces, si os gusta Mr. Mercedes, podéis tirar para adelante. Y si no, leemos este y
más que nada, porque hay
fuera.
Un montón de gente que se ha leído Holly sin saber nada, porque en ningún lado pone relacionado con...
Claro.
Vale, pero
qué borde, es como cuando, leí una trilogía que no ponía ningún uno en ningún
eso
sitio, ¿os acordáis?
Sí,
me enfadé un montón.
Sí.
Me acuerdo.
Es que me siento fatal.
Me acuerdo. Da rabia.
Me siento fatal.
Bueno, es como cuando...
No recuerdo ni qué libro era.
Las que estamos muertas, por ejemplo.
Sí.
Warcross, sí. Y las que estamos muertas, que tampoco sabíamos que iba a tener continuación.
Warcross creo que pone un 1 por ahí que yo no
vi. Y no lo viste.
Pero hubo algo que yo leí que no llevaba ni un 1.
A mí me pasó con 18 bajo cero. Además ponía creo que hashtag 3, ¿sabes? Y yo dije, ¿qué es esto? Este tiene buena pinta para comenzar.
Este 3 debe ser, pues...
Además, 3. Además
tú, que... ¿3? ¿Por qué no?
¿Será el autor?
Que yo según iba leyendo, digo, no, mierda. Además ya, o sea, tenía buena pinta la trama por... La trama del fondo tenía buena pinta.
Pero te faltaron dos tramas.
Que te lo resumieron en un solo libro.
No, sí,
la trama del fondo. O sea, claro, porque hay muchas tramas por ahí que no sabe dónde viene.
No, esto hay que...
Claro, entonces la trama yo decía, y ya dije, no, por favor, y ya está, ya lo sé.
Bueno, ¿te podías sumar a la lectura de Mr. Mercedes?
No, me voy a sumar porque...
Pensaba que iba a decir, no me apetece.
No me apetece. No, me voy a sumar porque tiene buena pinta. Lo estoy viendo así de canto y me está gustando.
Son, por cierto, que no le hemos dicho, según la versión que tenemos aquí...
La versión tapa blanda...
490 y pico páginas.
Lomo blanco.
Sí. Pero son...
Tapa blanda, lomo blanco.
Pero es pequeñito, me refiero...
Sí, esto va rápido.
Sí, pero a también, mí me gusta el concepto que dijimos el otro día. Libros cortos, 500 páginas. Luis ha creado tendencia.
¿Dijimos cortos?
Sí, dijimos no largos.
Claro, pero vamos
claro,
a ver.
Pero
esto no es muy largo. Y es,
Sanderson tampoco va a ser tan largo.
No, vamos a ver. Vamos
porque
a ver.
Es un poquito más largo que esto. Nada, se les ha abierto la veda. Tú, si yo, es para que luego no me digan, Yaiza, por favor.
¿Quién es el próximo? Yaiza.
Creo que sí.
Venga.
Para febrero solo, que es el mes más corto. Ay.
Bueno, vamos a leer Mr. Mercedes. Hasta finales de enero. Tenéis 2 meses, tenéis vacaciones de Navidad, tenéis un montón de cosas. ¿No tenéis el libro? Pedidlo para Papá Noel. ¿Se os pasa Papá Noel? Tenéis Reyes. ¿Que se os pasa Reyes?
Pues San Valero.
Vais ya mal de tiempo.
Las rebajas.
Pedidlo por vuestra cara bonita también. Las rebajas. Si es que cuántas más cosas. No hay excusas.
Oye, una cosa para los que somos un poco ignorantas. Esto se comenta, ¿no?
Eso es.
Entonces,
bueno, eso dijimos.
Vale, entonces,
como nunca se hizo,
sí,
pero bueno.
La verdad es que nos quedamos con... Como
yo me hice, no, yo dejamos, me hice Twitter a eso de hace ya cuando yo era joven. Yo me hice Twitter, lo que pasa es que no lo uso.
Ahora se llama X.
Madre mía. O sea, es que yo digo ya que estoy desactualizada.
El otro día Tere me dio like a una foto de hace un montón de años.
Me imagino a Tere diciendo, uy, mira, esto lo acaba de subir.
Sí, sí, en plan, uy. Pero qué joven parece aquí, ¿no? Tenía el pelo diferente, se lo ha cortado. Bueno, el caso, entonces, nosotros escribimos lo que queremos y ponemos el hashtag.
La idea es...
O tener cuidado con el spoiler.
Claro, no hacer spoilers de nada, ¿vale?
Y luego hacer un programa. ¿Cómo lo vamos? Sí. Eso no sé cómo lo vamos a hacer.
Haremos un programa especial donde estaremos hablando un ratito del libro con spoilers.
Lo improvisaremos como todo.
Exacto, básicamente. Pero en redes sociales, si comentáis con el hashtag de NoReto2, hacedlo siempre sin spoilers para poder ir compartiendo con la gente, pero sin que a nadie le afecte a la lectura.
Si no, seréis penados con la muerte, básicamente.
Claro, en plan, llevo 100 páginas, esto se pone interesante.
Vale.
Tweet válido.
Lo veo...
Se muere no sé quién, tweet
no
válido.
Vale.
Y
me lo apunto.
Ahora que te vas a meter en un libro nuevo, ¿qué más te has leído últimamente?
Ostras, pues me he leído muchísimo, ¿eh? Bueno, no. Sí, bueno, he leído bastante, pero como hace mucho tiempo que no veo, pues...
Tienes mucho acumulado.
Mucho acumulado. Es más, creo que hace poco os mandé una foto al...
¿Sí?
Al grupo.
Sí.
Que me he puesto trascendental y todo. Me he leído en la náusea de Sartre. O sea,
Estás en un plan...
Estoy elevadísimo. Lo que pasa es que ahora lo que más estoy leyendo son cosas de medicina. Como siempre.
¿Y tienes algo de no medicina por ahí?
Pues mira...
Hashtag no medicina 2.
Hashtag no medicina 2. Pues mira, tengo una cosa que no tiene que ver con la medicina y sí. Y os lo voy a contar porque estoy así. Resulta que un traumatólogo del Hospital Clínico de Valladolid, al que yo admiro muchísimo, una pena que se hiciera traumatólogo porque se perdió un buen médico la sociedad, eso es así, resulta que...
Hashtag chiste de médicos.
Hashtag me van a pegar en la calle. Resulta que ha escrito un libro que se llama Agnodice, la primera médico, que cuenta la historia de Agnódica, que luego se hace llamar Agnodice, que era una mujer que quería ser médico en Atenas cuando las mujeres no podían ser médicos. Era una ciencia que solo estaba reservada para hombres.
Ajá. Vale, ya tienes toda mi atención.
Y nada, lo ha escrito él, se llama Ángel Cristo Barco, o Ángel Cristo del Barco, ahora mismo no me acuerdo si escondelo. Y está muy bien escrito, es un libro como muy amable, muy sencillito, rápido de leer... Y reconfortante, porque aunque te pone en situaciones duras y en situaciones un poco...
complicadas, a lo mejor.
Bueno, más que complicadas, de ética, más uh-huh. éticamente. Te lo hace de una manera como muy agradable y luego es de aventuras, no deja de ser de aventuras. Entonces, solo digo, y esto no es spoiler porque es la primera página, y luego, si ya sabes un poco de historia o te metes en Wikipedia, vas a saber que Agnódice muere porque se descubre que es una mujer. Sí, pero eso no es spoiler, es la primera página.
Sí, sí, sí.
Y empieza el libro así, o sea, el libro empieza como muy arriba, o sea, muy cañero, en plan, es todo el rato acción y luego muy bien escrito y luego muy bien documentado. Me ha sorprendido mucho que él te va, cuando te va contando la historia, te va metiendo datos que aparentemente pues no tienen mucho interés, pero que si tú luego lo buscas, dices, ostras, por ejemplo, hay una situación donde hay una hemorragia y la persona pues pierde mucha sangre y bueno, pues entra en un shock. Pierde mucha sangre y entonces, antiguamente, en la antigua Grecia, para, en vez de las transfusiones, para reponer la sangre, lo que se daba era vino.
¿Ah?
Y entonces, había...
Como en mi pueblo...
Pero haya o no haya hemorragia, Aurora, eso es diferente.
A la vanguardia de la medicina en el mundo de Aurora.
Sí, somos.
Y es súper curioso porque yo estuve investigando un poco, porque lo que me gustó, lo que soy un poco friki a veces es que cuando leo un libro y veo datos así interesantes, busco y digo, a ver cuánto de verdad hay en esto y cuánto no. Pues existía en la antigua Grecia, se han visto unos papiros y tal, donde, y ya no tan en la antigua Grecia, de forma más cercana. Como un vademécum de vinos. Entonces, el vino blanco es bueno para esto. El vino Fíjate. Tinto es bueno para esto. Para cuando hay estreñimiento se da este tipo de vino de Jerez, de no sé qué.
Y esas cosas pasan en mi pueblo. No tenemos
iba a decir, es igual que en el pueblo de Aurora.
Y, no sé, muchas cositas así que tiene el libro que está muy bien documentado y que, en cierta manera, aprendes. Porque yo dije, jolín, ¿me fío de esto o no? Pues sí, sí, está...
Una duda que me surge.
Sí.
Si no estás vinculado al campo de la medicina,
nada.
La salud...
Lo entiendes perfectamente, no...
Y te va a parecer entretenido, ¿no?
Y te va a parecer... Sí, no tiene nada que ver.
Al final entiendo que es una historia, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Siento que la protagonista...
Novela.
Es una novela.
Al final te está sí. contando una historia.
Luego también es muy bonita la parte como del crecimiento personal de una persona que tiene muy clara su vocación, que no todo el mundo la tiene tan clara, y cómo lucha por conseguir, porque ahí un poco, si lo extrapolamos a muchas situaciones de la vida, la lucha por conseguir ser quien eres, manifestarte en el mundo como quien quieres ser y que haces lo que sea, pues como si te tienes que poner en peligro tu vida, como lo hacía Agnódica, que tiene que transformarse en otra persona. Porque claro, le dice, no tienes que vestirte como un chico, tienes que ser un hombre. O sea, no vale me disfrazo.
Claro, tienes que comportarte
como un hombre, ser un hombre. Y entonces, pues no os voy a contar más cosas porque aquí sí que entraría en el spoiler, pero le pasan muchas cosas a lo largo de la novela que, bueno, pues que ser hombre o ser mujer... y nada, y la verdad es que me está gustando mucho. Bueno, me gustó mucho cuando me lo leí.
¿Cómo has dicho que se llama?
Agnódice. Con H, nos dice la primera médico de Ángel Cristo Barco.
Creo que aquí va a haber oyentes que van a tomar nota.
Sí.
O sea, me llama muchísimo.
Además,
ya ahí levanta la mano.
Oyentes y no oyentes.
Es muy cortito.
Oyentes y hablantes.
O sea, muy cortito, sí. No tiene 400 páginas. Y es lo que os digo, que, se lee muy rápido porque es muy amable, el lenguaje es muy sencillito y nada. Y luego encima es de un médico al que. Pues que no es un gran escritor, pero sin embargo es una persona bellísima, yo admiro muchísimo y creo que está... Que, o sea, que ¿cómo decirlo? No lo desmerece.
Claro.
que el hecho de que no sea un gran escritor...
Y que no se dedico 100% a ello.
Claro, y que no haya publicado miles de novelas o miles de... que sea bestseller número uno, pues es un libro que está muy bien.
Vale, pues eso por un lado. ¿Tienes alguno más así que quieras destacar?
Muchísimos. ¡Buah! Tengo un mogollón. Además, esto es un poco como a mí me gustan a mí, así un poco alternativos. O sea, diferentes.
Es que teníamos que traer a Tere.
Los típicos... Lo que luego vas
los
a una...
Los libros de Tere.
Exacto, libros de Tere. Que vas a una librería y dices, mira, esto lo leería
Tere. Esto es
de Tere.
Tere. Sí,
exacto.
Total.
Sí, sí. Pues tengo muchos. Y si queréis, me lo voy reservando estos días para los programas.
Venga,
o
va.
Incluso lo podemos hacer un poco... como temático o lo desarrollo un poco más. Hay uno que me ha gustado mucho que se llama No entrar con llamas, de Lidia Caro Leal, que son micro relatos, pero muy potentes. Muy potentes. Son micro relatos que cómo entrar... Todos tienen su girito, todos tienen su vuelta. Y cómo entrar a hablar de ellos sin hacer spoiler. Para poneros uno que de los que a mí me gustó, que es el que le da nombre al libro de No entrar con llamas, es una chica que, bueno, que en su tiempo libre es ciclista. Entonces, a mí con eso me representaba mucho, ¿no? Y me gustó mucho. Bueno, pues es que, jolín, no lo puedo contar. ¿Cómo organizo mi mente? Perdonad, esto hacemos pausa de edición, ponéis la música de los vampiros, Teresa piensa...
Al contrario, esto se deja para que todos los oyentes...
sepan cómo funciona la mente de
el metatererso. Sí.
No, pues cállate, que es complicado seguir. Estoy cambiando muchísimo, ¿eh? Ya no salto tanto de una anécdota a otra.
No,
ahora ya
creo.
Me centro más.
Sí, sí, sí.
Las cuentas todas juntas.
Estás siguiendo como un hilo conductor.
TDAH...
No, os digo que estoy muy
calmadita. ¿Te permite vivir?
Joder, qué buena estás hoy, Aurora. La estás clavando. Bueno, pues, ¿qué se está diciendo? Así.
La ciclista.
La ciclista. Jolín, es que cómo lo cuento. Bueno, la ciclista todo el rato te está contando, está montando la bici y tú la ves como... mientras está montando la bici ella te está contando como una situación donde es como si te contara un enfado de una compañera. O sea, ella está enfadada y te lo está contando. Y tú dices, joder, qué mosqueo tiene la pava, madre mía, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, al final del todo descubres el porqué de ese enfado. Y dices tú, ole tú, ole tú, yo hubiese hecho a mí lo mismo. Además dices, qué bien pensaste, si es que la bici
la ha matado. La mata. La mata seguro.
No, pero pensas, es que la bici es el vehículo adecuado para eso.
Para esta situación,
para,
¿no?
Para esas cosas, claro. Entonces,
ay, mira, la tele me da muchísimo miedo.
Antes, ¿no?
Antes no, antes.
Antes menos.
¿Sabes a mí lo que me da miedo? Tío, que soy médico.
Ya, eso menos me viene
mal,
muy fuerte.
Menos mal que me ha dado por que me cae bien la gente, la curo, la cuido y quiero ser su amiga, pero yo muchas veces pienso que Luis y yo somos psicópatas en potencia.
Confirmamos. Ahí, en potencia y en realidad.
Fuera de micro se han tenido conversaciones.
Sí, se han tenido conversaciones.
Se han tenido conversaciones.
Que yo prefiero obviar, la verdad.
Sí.
Como
sí.
La despedida de soltera de Luis.
Sí.
Sí.
Por ejemplo.
Eso lo digo.
Eso fue... A mí me dio
fue maravilloso.
Miedo.
¡Qué
también.
Miedo!
Además,
¿pero qué miedo? Si
tuve que leerle
momento,
la cartilla para que bajara el tono.
Hubo un momento en el
no
que...
No lo hice por Yaiza, ¿eh?
Si hubo, ya... hubo un momento en el que Magel me habló y me dijo, Aurora, rebájale el tono a Tere. Y seguidamente Tere me habla, Aurora, tía, tengo una ideaza para despedida de soltero. O sea, fue todo como en el momento y yo a Magel, ¿qué pasa? Y Magel era como... Ahora mismo no, como que no podía responder, no tenía tiempo, estaba en el trabajo y tal. Dice, pero tú, di que no. O sea, y te dice, buah, tengo una ideaza, porque si cogemos a Luis le hacemos un secuestro real.
Dos pinceladas. Yo estaba de acuerdo, a posteriori se me ha contado esto. Incluía un secuestro real y...
Dormirme
mediante drogas.
Y meterlo, o sea, en un...
Drogas legales.
En un maletero del coche.
Sin que yo supiese nada. Entonces así empezaba todo el
pero
plan,
claro,
de Tere.
El problema
¿os imagináis
era
cómo puede seguir?
Que me tenía que dar el visto bueno yo. Entonces...
Y por lo que sea, te has casado con la persona equivocada.
Fue una lástima.
Tiene
porque yo sé,
eso.
Que yo sé que esa experiencia, además todo como estaba montado en mi cabeza, porque en mi cabeza... Y yo el problema es que normalmente...
En su cabeza funcionaba.
Eso te iba a decir, en mi cabeza funcionaba, pero oye, Yaiza, ahí tú despedida soltera, que en mi cabeza...
En su cabeza funcionó y en la realidad
claro,
también.
Pero porque fue a un nivel lógico y legal.
Bueno, sí, pero la cosa es que cuando a mí...
Hubo cosas en esa despedida que no fueron muy legales.
Bueno, a ver, pero no tuvieron que usar drogas para dormirme.
Solo bolas.
Bueno, la cosa es que nos estamos yendo.
Eso es verdad.
Que el libro está muy bien, que os lo leáis.
Que Tere nos reconduzca.
Tiene tela, ¿eh?
Madre mía, ¿eh?
Cómo está cambiando, cómo crece.
Cómo crece.
¿Cómo crece? Ay. Ya lo vaya.
Hoy, en OT, han dicho... ¿Sabéis vosotros quién nos representó en Eurovisión en 2003?
No sé quién nos ha representado. ¿Ves? Nunca.
Efectivamente. Y ha dicho uno, o una, no recuerdo, ha dicho... Ay, yo es que en ese año no había nacido.
Oh, my God.
Me sentí... O sea, la persona más vieja del planeta soy yo.
Bueno, por una vez...
Ya tienes los 30, ¿no?
Sí.
Ya eres de grupo.
Pero vosotros tenéis más.
Pero yo lo llevo muy bien.
Pero
tú, en cambio, lo llevas regular.
No, yo lo llevo increíble, ¿no? Me veis, llevo una corona, tatuajes nuevos, es increíble.
Hablemos de libros.
Que en otro momento, además lo haré un poco más estructurado para dar una información pues más...
Se lo preparo.
Coherente,
sí, que todas estas...
Pinceladas.
Me imagino a los oyentes con una pizarra diciendo, pero entonces la conexión, ¿dónde está?
Con hilos rojos. Bueno, pues eso, que ya lo daré bonito y...
Pero aún así lo has vendido muy bien, a mí sí. Me ha llamado la atención. Yes.
Está muy bien y además la chica que... Porque últimamente todos los libros que me compro voy a las presentaciones con los autores. Uh-huh. Porque mola mucho, te cuentan cosas sobre el libro que en el libro no vienen, de su experiencia o cuando estaban escribiendo el libro, pues algo que les pasó, que les marcó, que entonces se vio plasmado en el libro y cambió. Y todo eso le da valor añadido al libro. Entonces luego, claro, cuando lo estás leyendo te encanta. En otro programa, por favor, en otro programa tenemos que hablar de Alba Carballal y su y a la firmada de libros que fui.
Esa es la de las fotos, ¿no?
Sí,
eso es.
Estoy muy emocionada. No sé si podré hablar.
En otro programa no lo cuentas todo, porque sí. Ahí...
O sea, hay chicha, mucha
eso
chicha.
Eso te iba a decir. ¿Quién de las dos nos habla de algún libro?
Ah, pero Aurora, ahora vamos a hablar del libro.
He terminado de leer Eco.
¿Y qué tal?
Está chulo.
O sea, ¿nivel Hex?
No.
Pero bien, igualmente.
No, menos.
Pero igualmente bueno, ¿no?
Pero bueno, es bueno.
No se puede contar más de lo que nos contaste el otro día.
Efectivamente, más de lo que conté el otro día no se puede. Pero he de decir que mantiene el ritmo. Creo que es importante en un libro de terror.
Ajá.
Mantiene el ritmo. Sí que es cierto que no le he dado el nivel de Hex, porque a mí Hex me ponía los pelos de punta, cosa que la maldición de este libro no, ¿vale?
No llega a ese punto.
No llega al punto de decir, oh Dios mío, me muero de miedo, cosa que con Hex sí. Pero me ha gustado muchísimo. Sí, de verdad, lo recomiendo mucho. El autor se lee súper rápido. Tiene mucho ritmo, mucha acción. Te va narrando desde los diferentes puntos de vista de los personajes y de verdad merece mucho la pena. Muy guay. Y he leído también el último libro de Ángel Martín.
Que ha salido ahora mismo.
¿Ha sacado otro?
Sí, ha sacado otro.
Sí, es que estoy muy desactualizada. ¿Y qué es?
Que podría no haber sacado.
¿En serio?
¿Es una caca de vaca?
A ver, no me ha parecido una caca de vaca. Le he dado 3 estrellas sobre 5. Pero me ha parecido más un libro de autoayuda con frases profundas, motivacionales.
Muy profundas. ¿Y lo vendía como
profundas que al final son superficiales?
Lo ha vendido, depende. Es que lo ha vendido un poco como... ¿qué hace él para mantenerse fuera del brote psicótico? Es como, vale, he tenido un brote psicótico y os lo cuento en Por si las voces vuelven. Y ahora os voy a contar qué sucede. Y además el libro se llama Detrás del ruido.
Ajá.
Es como, ¿qué hago yo para mantenerme? ¿Y qué me vale a mí ahora para decir, bueno, sigo viviendo mi vida, no me da miedo si vuelve el brote de esquizofrenia o no vuelve? Y me mantengo aquí estable a este nivel.
Ostras, pues a mí me parece un mensaje muy interesante.
A mí me parece interesante y al principio me gustaba hasta más o menos que llegué a la mitad. Y entonces me empezó a bajar la... Yo decía un 4. Porque a mí es que Por si las voces vuelven me flipó en colores. Sí, bueno, me pareció una puta pasada.
A las 3 os gustó muchísimo,
sí,
de hecho.
Sí, sí, me flipó. Que, por cierto, está en audiolibro en cierta plataforma.
Yo me lo escuché en audiolibro, de hecho.
Nos patrocina.
Yo no lo pude leer porque además creo que fue cuando tuve...
Nextorino. Todo mal.
Te pilló cuando el brotecito.
Sí, entonces yo no me lo pude leer y lo escuché y además lo narra él.
Sí, lo narra él.
Y brutal. Y está muy guay.
Porque de hecho tiene frases extras al libro.
Sí, yo me lo compré y lo...
¿Y lo escuchaste?
Lo leí. Lo leí. Y me ha gustado... Pero me ha faltado ahí un punch. ¿Me entendéis?
Sí.
Pues eso. Entonces se ha quedado ahí un poco de... Uf.
Sobre todo después de las buenas impresiones del primero, ¿no?
Sí. Se me ha desinflado, pero bueno.
Venga, ahora voy yo con otra lectura que me he terminado hoy.
Y después de la lectura comentas un tema.
Sí, pero bueno, tú puedes comentar algo de lo último que te has leído, si quieres. Y ya pasamos al tema.
No quiere.
Yo me lo guardo para luego.
Me he acabado Mi ex y otras maldiciones, que me ha gustado mucho más de lo que yo pensaba.
Y te lo has leído muy rápido.
Sí. Es un libro que me leí por recomendación de Raquel Brune, que hizo un vídeo en su canal de lecturas cozy con brujas o algo así. Llego un poco tarde, pero bueno, no pasa nada. Y me gustó un montón.
No tienes por qué leerlo en Halloween, es que todo el mundo, qué obsesión.
No, pero que a mí me apetecía en su momento, pero en ese momento no me daba la vida y dije, bueno, pues me lo empiezo después. Y la verdad es que lo he disfrutado un montón porque ha sido pasar el rato con los personajes. No tenía que darle vueltas a la cabeza para entender la trama, para entender si había algún sistema de magia. No, era una como verme una peli o una serie y vivir con los personajes durante ese tiempo. No sé, creo que la semana pasada no comenté de lo que iba.
Diría que no.
No, edité yo el programa, no lo comentaste.
Pues los dos protagonistas... Es que sí, eso también es verdad. No, yo es que me lo he escuchado, pero como ya no sé lo que hemos comentado aquí, lo que he comentado en el canal,
yo solo escucho,
me es mi información.
Solo escucho los programas que edito. Los que no, ya los vivo. No hace falta reescucharlos.
No te hace falta una segunda también vez, ¿no?
Claro.
Bueno, total. Los protagonistas de esta historia son Vivi y Riz, un nombre muy bien elegido, la verdad, uh-huh. Que tienen un romance de verano que a los 3 meses se rompe estrepitosamente y los dos terminan fatal. Pasan 9 años y entonces llegan al momento actual. Ella sigue viviendo en el mismo pueblo de siempre y Riz, por cosas de la vida, tiene que volver al pueblo. ¿Qué pasa? Que Vivi es una bruja. Entonces, cuando él le rompió el corazón, ella, borracha con su prima, le echó una maldición.
Cosas
una
que
maldición
pasan.
Que no llegó
eso,
a ninguna
eso
parte.
Eso me suena mucho a Aurora.
Y a su pueblo, claro, si es que esas cosas pasan.
¡Bruja, borracha! ¡Maldición! ¡Bruja!
Borracha pero buena muchacha, decía en una de nuestras camisetas de la peña.
Sí.
Total, que pasan esos 9 años, llegamos al momento actual, Riz tiene que volver al pueblo y entonces descubre que está maldito. Y empiezan a pasar cosas. Ellos se vuelven a encontrar, se odian profundamente por lo que pasó en su
momento. Tengo dudas respecto a esta maldición. Descubre que está maldito, pero lleva maldito 9 años.
Dentro del pueblo.
O sea, la maldición es en el terreno del poblado.
Él también es brujo. Y claro, cuando llega al pueblo y empiezan a pasarle una desgracia detrás de otra, y dice, bueno, ¿aquí qué pasa?
Ah, y él también es brujo.
Sí.
Oye, entonces, me está gustando esta premisa.
Y es una lectura cozy, por decirlo de alguna manera, porque tienes el pueblecito todo montado con la época de Halloween, con el otoño. En
Animal Crossing.
Totalmente.
Sí. En noviembre.
Y está mezclado un poco con el tema del misterio de la maldición, de ver qué pasa y si lo pueden solucionar, del día a día que tienen los dos personajes. Y alguna que otra escena spicy que la verdad es que está bastante bien contada. Yo no me lo esperaba.
Spicy.
Y la verdad es que, quiero decir, no es lo principal de la historia ni mucho menos. Lo principal es el día a día de los personajes y cómo va avanzando la historia. Y es que se lee muy fácil. Creo que tiene 250 páginas o una cosa así. Y la verdad es que a mí me ha gustado un montón. Porque vengo de lecturas que se me han hecho un poco bola y con esta era como, es que lo
por
que
fin.
Lea me vale. Y muy guay.
Yo creo que este es el típico libro, Aurora.
Que sí, que es muy yo.
Que
¿eh?
Es muy tú. Que es muy para que tú te leas. Iba a decir que yo creo que me voy a guardar mis lecturas para si da tiempo para después, porque ya y tú tienes más cositas que contar, ¿no? Así que si quieres, vamos a darle 10 segundos a la música y nos cuentas. Pues Yai.
Lo siento.
¿Qué ha pasado, Yai? Cuéntanos.
Bueno, yo vengo a hablar de un tema que no sabía muy bien si tratar o no, pero luego he decidido que sí. Porque
se viene.
Ahora lo vais a entender. Vamos a ver, hace unas semanas, antes de reunirnos para grabar el podcast con la nueva temporada y tal, yo fui a Barcelona al Festival 42, que es como un Celsius parecido, ¿vale? A grandes rasgos se parecen, ¿vale? Es un evento literario. Que se desarrolla en la ciudad de Barcelona, ¿vale? Se celebra allí. Es el tercer año que se celebra. Yo lo descubrí el año pasado a través de Twitter, porque no había visto ningún tipo de información, de info por ahí suelta, nada. Y este año me fui con mi amiga Emma y nos fuimos las dos allí a ver qué tal. ¿Queréis primero lo bueno o lo malo?
Yo quiero un remix de ambas cosas.
A ver, teniendo en cuenta esta música de fondo que está poniendo Luis.
Creo que
es mejor lo bueno.
Te cuento, tengo puesta a Lofi Girl en YouTube.
Ay, qué mona Lofi, ¿eh?
¿Verdad? Majísima ella. Haznos un remix.
Bueno, vamos a ver. Lo voy mezclando entonces conforme yo lo viví. Vale. Sí. Bueno, el festival, si no me equivoco, como tal, como festival cerrado, era desde el miércoles hasta el domingo, ¿vale? Con distintas charlas. Muchas de ellas se hacían, bueno, muchas de ellas, prácticamente todas se hacían en un recinto que a mí me recordaba el Matadero de Madrid, pero es otro edificio de allí de Barcelona, que no sé cómo se llama, que es una fábrica abandonada que está reconstruida y se ha reutilizado.
Se ha adaptado,
los,
¿no?
Sí. Y la verdad es que estaba muy guay el recinto y tal, estaba todo ambientado para pues el evento, con su puesto de libros constante todos los días, con sus libros y tal, para que fueras comprando los libros de los distintos autores que iban por allí. Y por ahí todo muy bien. ¿Qué pasa? Que yo fui, me parece que fue, ya no sé si fue el miércoles o el jueves directamente a la primera charla, y yo fui tranquila porque era todo autores que hablaban en inglés, pero que tenían traducción simultánea porque lo ponían en la web, lo decían en redes, tal, y fue como, ah, vale, pues genial, porque no hay problema. Bueno, total, que llegamos, nos sentamos a la charla, y cuál fue mi sorpresa, que la traducción simultánea era al catalán.
Únicamente.
Únicamente.
Ah, pensaba que iba a ser en plan, yo traduciendo, ¿sabes? En plan, pues dice, viene diciendo que, espera, no me entera, ¿puede repetir?
Se conoce.
Se conoce que dice que...
Entonces, claro, para mí fue un bofetón en toda la cara, porque fue como, vale, pues me quito los auriculares e intento entenderlos en inglés, que vale que el oído lo tengo mejor que el habla, ¿vale? A la hora de hablar en inglés. Pero claro, yo salí y le dije al chaval que me había dejado los cascos, digo, dime que soy torpe, y he puesto el canal en catalán, pero me he saltado desde el castellano. Y me dijo, no, no, es que solo está traducido al catalán.
Y hay que tener en cuenta que toda la publicidad, toda la información que se dio en redes, todo estaba en castellano.
Pero luego allí lo único que había en papel estaba, claro, todo en catalán.
Pero toda la información que se dio por redes de cara a que acudiera la gente al evento estaba en castellano, con información de, no os preocupéis que hay traducción simultánea.
Pero nadie dijo de qué era la traducción simultánea. Claro. O sea, si te molestas a poner en el programa, en X charlas, porque no en todas, pero sí cuando había algo de carácter internacional, ponías, y habrá traducción simultánea, moléstate en poner la coletilla de que sea en catalán, porque yo personalmente me planteo ir o no.
De hecho, hay mucha gente en redes que a raíz del primer día empezaron a poner, yo lo vi sobre todo en Twitter, claro, de mucha gente quejándose de, oye, a mí nadie me ha dicho que no hay ni una charla en castellano.
Pero es que aparte, no es que no habían... Hay charlas en castellano, porque ahora voy a contar algunas que yo me lo pasé súper bien y por eso me salvé, porque yo pensaba el primer día que me volví a Albacete. O sea, igual que me había cogido los días en el trabajo, dije, me cojo el primer tren y me vuelvo. Porque yo paso de estar aquí así. Porque claro, esas charlas, por lo menos el inglés medio lo entendía, pero es que las que eran autor y entrevistador en catalán, dije, yo aguanto aquí 5 minutos, a los 5 minutos es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Y claro, no era la única que me levantaba y a los 5 o 10 minutos me salía de la sala. En la primera charla, a los 10 minutos, me salí, devolví los cascos y tenía una fila de 20 o 30 personas diciendo, toma los cascos que yo para esto no los quiero. Y yo pensé, qué lástima, porque las charlas tienen que ser súper interesantes. Pero claro, es que el primer día que llegué a las 2 primeras charlas, que fuimos corriendo porque estábamos lejos de donde se hacía el evento, que teníamos hora y pico por delante de ida y de vuelta en transporte público, llegamos con la lengua afuera para no enterarnos de la charla y nos tuvimos que salir. Entonces, claro, yo el primer día ya acabé enfadada. O sea, yo acabé enfadada porque dije, a mí nadie me ha dicho esto. También es verdad que yo con la gente con la que había hablado, da la casualidad que viven allí. Y para ellos no es raro que las charlas sean en catalán, pero claro, ellos no lo dijeron, yo no caí tampoco en preguntarlo. Pero
y sobre
es que,
todo, que si la organización, toda la información online la está dando en castellano,
claro,
¿entiendes?
Porque a ver, yo por Instagram, por ejemplo, que también me puse a curiosear lo que iban comentando, sí es verdad que los reels, las historias, todo lo que subían era en catalán. Y yo dije, ok, porque quiero decir, es tu festival, lo desarrollas en Barcelona y lo quieres promocionar en catalán, estupendo. Pero en el momento en que se mete el ámbito internacional en medio, no me cuadra. Dilo, sé sincero y di, es un festival, pero es un festival en catalán. O lo tomas o lo dejas. Porque el problema es que yo me sentí un poco bastante engañada de decir, macho,
Y que te has hecho muchos kilómetros, ¿eh?
Claro.
Es que no vienes, dinero, no vienes de hora y media de viaje.
Claro, es que es eso. Me tuve que coger días en el trabajo y hacer un esfuerzo económico para estar allí y tal. Y decir, bueno, es que todos los días me perdí mínimo dos o tres charlas a las que dije, ¿para qué? Pues ya no corro. Porque era como, no, a las cuatro hay una, a las cinco hay otra, a las seis hay otra. Y fue como, pues me voy a echarme un café. Y dije, pues yo que para echarme un café no vengo a Barcelona. La verdad. Entonces, claro, por ejemplo, el primer día medio se arregló porque fuimos a una charla que estaba, por ejemplo, Sofía Rey, que es una autora que yo descubrí hace unos años con el Celsius y que me llama mucho la atención. Y de su charla me enteré de algo porque de los cuatro ponentes que había, uno de ellos era ella, que era la única que hablaba en castellano. El resto era todo en catalán. Entonces, claro, pues por el contexto, que era una charla sobre el Roman Fantasy, me parece que era o algo así, pues vale, te lo compro. Pero había uno de los ponentes, por ejemplo, hablaba tan deprisa que no lo entendía y yo decía, bueno, chico, pues interesantísimo lo que estás diciendo, no me entero. Entonces, claro, las charlas nunca estaban a rebosar porque, claro, había muchos que entrábamos y decíamos, ah, ala, me voy. Y era como, macho, ¿para esto? No sé. Pero es verdad que ese mismo día, creo que no fue el miércoles, creo que fue el jueves, mejoró porque la última charla moló un montón porque, sorpresa, estaba en castellano. Y aparte, los dos que hablaban se clavaron una charla de una hora hablando del origen de las mil y una noches y la influencia que ha tenido en la fantasía desde entonces hasta ahora.
¡Qué chulo!
Increíble. O sea, además es que hablaban de autores de ahora también. Por ejemplo, nombraron varios de la editorial Hydra, de estos que tenemos nosotras pendientes. Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman. Pero eran varios que Emma y yo estábamos diciendo, uy, ese me suena, uy, ese también. O sea, salimos con una lista de recomendaciones y no salimos con ocho libros apuntados, no salimos con ninguno. Y fue como, qué guay, si yo venía a esto, si yo no pedía otra cosa.
Yo solo quería lista para gastar.
O sea, tal cual. Entonces fue como, vale.
Capitalismo.
Luego, a lo largo del resto de los días, pues también hubo charlas muy chulas. Por ejemplo, vino Mariana Enríquez, que es una autora que yo la conozco de los canales de BookTube, sobre todo los latinos, que la quieren mucho. Y es una autora de terror, que yo creo que a vosotros os fliparía, pero es que oírla hablar es un espectáculo. Es maravilloso. O sea, yo salí de esa charla y me puse a la cola para comprarme Nuestra parte de noche,
sí,
que es el libro que te compré a ti, y moló un montón.
¿Y a mí?
A ti te lo dejaremos cuando nos lo leamos.
Claro.
Ya va, esta es la segunda, ¿eh? Que te...
Menudos padres de mierda.
Esta es la segunda.
¿No me traen nada de los viajes?
Pues bastante que volví yo, porque estuve a esto de decir, no sé.
Casi huérfana.
Sí, casi. Total, que igual en la de Mariana Enríquez, pues estaba ella con otros autores internacionales, ella hablando en castellano, bueno, en español, ellos hablando en inglés y la traducción en catalán. Y fue como, bueno, pues mientras está Mariana contándome cosas, luego pongo el oído para el resto. Pero ahí no terminabas de disfrutar la charla porque era como, yo qué sé. Y el sábado, que era el plato fuerte, venían, aparte de Mariana Enríquez, que había una cola kilométrica, que yo a esa charla no pude ni entrar, menos mal que entré el día anterior. El sábado llegaron J. Kristoff por un lado y Steven Erikson, autor de Malaz, por otro. ¿Qué pasa? Que ahí, por ejemplo, ahí nos enfadamos unos cuantos también. ¿Por qué? Porque de una charla a otra los autores firman, ¿vale? Mariana Enríquez da su charla y luego se pasa un rato firmando. Bueno, pues pusieron la charla de Kristoff seguida a la de Malaz. Si entrabas a la charla, no te firmaba. Y si te firmaba, no entrabas a la siguiente charla. Y era como, vamos a ver. Si tienes dos autores que son el cartel fuerte y tienes toda la mañana, entiendo que por agenda es complicado, pero, chico, tienes toda la mañana o parte de la tarde. Claro, hubo gente que dijo, bueno, ¿y yo qué hago ahora? ¿Me firma? ¿O me voy a escucharlo hablar? Era como, yo qué sé. Igual el viernes, por ejemplo, en la charla de Mariana Enríquez, que yo entiendo que tiene que ser muy complicado organizar un evento, o sea, yo en eso no me meto. Pero, por ejemplo, el viernes la charla de Mariana Enríquez coincidió con un evento de Sanderson que yo no tuve que elegir mucho porque Sanderson no estaba presente. Era una charla, una entrevista grabada que alguien se puso a comentar. Y dije, pues hombre, yo me iba a Sanderson, pero puestos a elegir, las dos charlas que más me interesan son a la vez, tengo que elegir una. Pues me voy a Mariana Enríquez, que la tengo presente, y no sé si voy a coincidir en algún evento más con ella, pero era como...
Sí, como que todo lo gordo lo ponían a la vez, ¿no?
A ver, todo lo que me interesaba a mí. Seguramente habrá gente que diga, pues mira, no estoy de acuerdo porque a mí me han encantado todas las charlas. Sí, pero como muchas que me interesaban eran en catalán, era como, estar aquí, tú está también. Bueno, pues de seis charlas me quedan tres. Y dos coinciden, dices, pues poca broma. yo qué sé. Es otro detalle que decíamos, yo qué sé, con todos los días que tienes para hacer el festival y todas las horas disponibles para hacer charlas, lo podrías intentar organizar de otra manera, que yo entiendo que luego están los escritores, sus agentes, sus horarios y sus movidas. Y yo lo entiendo que tiene que ser muy difícil, pero fue como...
Eso pasa en los congresos y lo que se hace es que se repite.
Claro.
O sea, el ponente de turno pues
hace dos veces.
Claro, le pagarán un poquito más y hace dos veces. Una por la mañana y otra por la tarde. Y entonces tienes... Porque en los congresos muchas veces pasa eso, que coinciden cosas que te interesan y dices tú, jolín, ¿a qué voy? Y luego tienes la suerte de que algunas se repiten y se repiten en diferentes horarios.
Claro.
A ver, yo creo
siempre tiene...
que si no todas, casi todas las charlas se graban y se suben al canal de YouTube que tienen, no sé si es con el Ayuntamiento de Barcelona, que forma parte de la organización, o con algo de YouTube, tienen.
Ya, pero si quieres participar, preguntar o algo...
Y que si estás allí en directo, ¿cómo no vas? Es como, es que para vérmelo desde mi casa no vengo. Me lo veo luego tranquilamente, igual que me puedo ver lo de los dos años anteriores. Entonces, claro, yo me vine con sentimientos encontrados de decir, podría haberlo disfrutado muchísimo más porque, cosas aparte, conocí a un montón de gente, desvirtualicé a Vanessa de Libro, un podcast, conocí en persona a Carla y vi otra vez a Inés de Furia en la librería, que son un encanto a las dos, conocí a Chispi, que es oyente desde siempre de Travesura, que me hizo muchísima ilusión. Y claro,
oyente veterana.
Sí, además, de verdad.
Qué pena.
Son detalles que dices, podría haber molado mucho más. O por lo menos dilo, porque esto es mala prensa para ellos.
Además, es eso, que si tú vas a un ponente internacional y de repente en la charla hay 4 personas, o 10 o 20, pudiendo haberse 50. Llenado todo.
Exacto.
Haberse llenado.
Porque además es que había mucho comentario en Twitter, me niego a llamarlo X, comentando el tema. O sea, comentando el, oye, estoy en unas charlas en las que no entiendo nada porque esa traducción simultánea ha sido un poco muff.
Ya, qué pena.
Entonces, es una pena.
Entonces, pues, no me lo pasé mal, pero es verdad que hubo momentos que yo decía, ¿y por qué estoy aquí y no en mi casa? Y fue como... Entonces, si esto cambia, porque yo sé que en la primera edición que hicieron era todo catalán, porque eran todo autores catalanes, estupendo. En la segunda... cogieron un poquito más de fuerza y ya trajeron gente de carácter internacional. En ese momento ya tienes que dar las dos opciones. ¿Tú quieres hablar en catalán? Háblalo. Pero pon traducción en castellano, que des opción a todo el mundo. Y si no, dilo desde el principio, porque...
Claro, sí, puedes no dar opción. Pero
dilo por lo menos.
Claro, pero avisa.
En el momento en el que toda la prensa está en castellano,
claro.
si no avisas, das por hecho
que va a estar.
Que va a ser en castellano.
Quiero decir, en la web te da opción de verte el programa en español o en catalán, estupendo, pero yo ahí no me da a entender que el evento va a ser en catalán. Porque claro. Pensé, a ver, si soy yo que soy un despiste y no me he dado cuenta, pero claro, cuando empecé a ver a la gente enfadada igual que yo, dije, pues qué gracia. Entonces, pues... un poco agridulce. Yo, si esto sigue así, a mí no me han quedado ganas de volver el año que viene. Para eso me intento organizar para ir a un Celsius, a una feria del libro, a San Jordi.
Y porque al final, bueno, no sé, creo que no tuviste que pagar alojamiento o algo así, puede ser. Que
pues eso es lo
alguien,
único que me ahorré.
Pero vamos, imagínate.
Pero en transporte
que
público
llegas,
y tal,
al final,
imagínate.
4 o 5 días en Barcelona son 400 euros entre alojamiento y desplazamiento. Es una barbaridad. Entonces.
Pues es un poco agridulce y pues yo esto lo hago porque al principio me vino un poco diciendo, ¿qué hago? ¿Lo cuento? Porque era como, es que a mí me gustaría que me lo hubieran dicho.
Ya. Yeah.
Porque si me ven en los stories, que me lo pasé muy bien, o sea, en los stories no estoy mintiendo, cuando enseñaba las cosas y decía, hemos ido a tal y hemos visto tal, sí. Pero también hubo cosas que dije, no me voy a poner a enfadarme ahora porque lo que he venido es a intentar pasármelo lo mejor posible. Pero para quien de cara al año que viene se plantee ir, que se informe primero y que no le pase como a mí, que me vine diciendo, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo qué sé. Y luego otra cosa que no tiene, creo, no lo sé, que no tenga que ver con el evento, el puesto de libros que había allí siempre era de parte de el más grande, el que más me gustaba a mí, porque luego había otro como de libros de segunda mano, otro de juego de mesa, pero había otro que era el que se encargaba de mostrar todos los libros de los autores que pasaban por a lo largo del festival, ¿vale? Yo desde el primer día vi varios libros que me interesaban y dije, no me lo voy a comprar hoy jueves, porque los autores vienen el sábado, pues me lo compro el sábado. Pero yo todos los días iba viendo concretamente el libro de... me hace gracia ahora, el del vampiro, de J. Christoph. es un libro que yo quería, que lo quiero desde hace tiempo, y dije, bueno, pues ya que viene J. Christoph, que me firme ese libro. Pero dije, no me voy a llevar ese tocho hoy para traérmelo el sábado. Yo hablaba con las de la tienda todos los días, porque hoy Emma o yo comprábamos algo y nos acercábamos todos los días.
Capitalismo.
Entonces, sí, ahí me acordaba yo de ti todos los días. Y el viernes por la tarde-noche yo me acerqué y dije, oye, estos libros los vais a tener mañana porque quiero este, pero ¿para qué llevármelo si lo vais a traer mañana? Sí, 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 no te preocupes porque vamos a traer este y todos los demás. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa?
Spoiler, no sucedió.
Que el sábado por la mañana, que era el día que venía J. Christoph al festival, solamente estaban los libros de Puck.
Que sorprendentemente eran los que traían al autor.
Entonces,
está feo, ¿eh?
Sí, está bastante feo.
Iba a decir una barbaridad. No me quedó otra que comprarme uno de los libros que había allí.
Que lo diga.
Porque era como, ¿qué hago? Le digo, Christoph, hijo, fírmame aquí, que es que el libro que yo quería no me lo podía comprar y yo luego esto lo paso como una calcamoní y lo paso al libro. Es que, o sea, lo vi en Gigamesh, que estuvimos dando una vuelta. Lo vi en Akira Comics. Lo vi en mil sitios.
Bueno, o en la propia librería del evento.
Bueno, y allí desde el primer día. Claro, todos los días. De hecho, hay historias en las que se ven todos los libros. Y digo, pero bueno, vamos a ver. Yo entiendo que quieras traer esos por lo que tú quieras. Dímelo y lo compro. Porque no fui la única que llegué a comprarme ese libro o otro. Y era como, oye, ¿este libro? No, es que no lo tenemos. Lo habéis tenido toda la semana. ¿Por qué no lo tenéis hoy que está aquí el autor? Me pareció feísimo. O sea, me vine con un cabreo. Me pareció una cerdada. Porque yo me compré el libro porque era como, no me he traído ninguno porque quería este. Me podría haber llevado Nunca Noche, pero yo quería que me firmara el del vampiro. Además es que me había hecho ilusiones de que me lo firmara porque lo quería es...
¿Y puedo comentar algo más?
Sí, por favor.
A mí me dio mucha rabia que, al parecer... Digo al parecer porque yo no estaba. Pero lo que sucedió fue que en el momento en el que se hablaban, se hacían preguntas sobre otros libros del autor, en la propia ponencia se reconducía hacia los libros de la editorial.
Sí.
Entonces yo aquí lo que digo es... Tú como editorial estás trayendo a un autor X, me da absolutamente igual. Si ese autor tiene 30 libros con 25 millones de editoriales, tú has traído al autor, no lo has traído a hablar de el libro X.
Exactamente.
Has traído al autor y has vendido que traes al autor. Entonces, como traes al autor, tú no puedes censurar al público para que pregunte solo sobre los libros de tu editorial.
Es que está bien. Feo con ganas, ¿eh? O sea,
no está bien eso, no está bonito.
Porque puede ser perfectamente que la gente que tengas en el público preguntando no hayan leído los libros que has publicado con tu editorial.
Efectivamente.
Y vengan porque...
Y la gente va a ver al autor.
Exactamente.
Punto.
Independientemente de quién le publique.
Claro, y que aparte de muchos libros que se preguntaba, por ejemplo, el de este que os digo, que no me acuerdo cómo se llama, El Imperio del Vampiro, me parece que
no
se llama.
No sé cómo se llama.
Ese libro vino a firmarlo en septiembre o algo así, creo, a España. O sea, quiero decir, es que si se acaba de ir... Yo entiendo que si yo te pregunto por los de La Guerra del Loto... si te pregunto por el de La Guerra del Loto, que son los primeros que publicó con Hydra hace no sé cuántos años, me puedas decir, pues mira, eso no lo tengo. Pero que el resto que los he estado viendo yo, que los he estado manoseando todos los días, el día que viene otro me lo quitas, me parece... Porque es que encima no me daba tiempo a irme a una librería que había en un centro comercial medianamente cercano a comprarme el ejemplar. Digo, ¿en serio me estás diciendo? Además, claro, me pilló un rebote. Digo, ¿en serio me estás diciendo que no
es
vas
que
a comprarlo
al día? Te habías esperado a comprarlo para comprarlo allí para que te lo firmase.
Claro.
Efectivamente. Después de verlo todos los días. Y me tuve que comprar otro.
Yo creo que la gente que nos oye, como es tan apasionado de los libros como nosotros, entiende este sentimiento. Entiende.
Claro, claro.
O sea, me lo podría haber comprado 7 veces distintas. Tanto en el festival como en las múltiples ocasiones que tuve de porque me recorrí.
¿Y lo habían quitado de todos los sitios?
Sí.
Claro, o sea, de todos los stands.
Ahí había un puesto.
De ese, claro.
Y el día anterior había 6 ejemplares que yo vi con mis ojos antes de irme a mi casa a dormir.
Pero en la misma zona había más puestos o más librerías.
No. Ese estaba ahí porque era un puesto de segunda mano, otro de juegos de mesa,
vale.
Y otro con los libros de los autores que pasaban por el festival.
Vale.
Entonces, claro, yo no sé con el resto cómo lo harían, pero con J. Christoph concretamente me pareció muy feo. Y además es que no fui la única que me dijo... porque además llegó una chica detrás de mí y dijo, no puede ser, ¿se han comprado todos los del Imperio del Vampiro? Y digo, no.
Es que no los han traído.
No los han traído. Y dice,
hoy no los han traído.
¿Cómo que no los han traído? Digo, no, tienes el sello, ya está. Y dice, ya, pero yo no quiero los del sello. Y digo, pues bienvenida al club, porque no es que no los quiera, es que yo quería ese. Y en ese aspecto estoy muy enfadada. Pero bueno.
Y con razón. Y con... Mira, con este cabreo final, así de bajona, con el bluff, nos despedimos. Porque es la mejor manera de dejar un programa, ¿no? Para que ahora la gente diga, pues ya está. Ahora voy a seguir con mi lunes triste, tal.
Por cierto, ahora que estás hablando de... con la vorágine de cosas que han ido pasando, yo tengo un vídeo del festival que quería subir para las redes de Travisur y nunca lo subí. Lo puedo subir ahora, bueno, cuando salga, sí, este programa.
Está en contexto. Claro. Sí, no, vale.
¿Vale?
Sí,
luego lo subo, que es gracioso. Ya os contaré.
Bueno, vamos a ir marchando.
Bueno, pues me da rabia.
No, qué penita.
La semana que viene más.
No hemos dejado hablar a Tere.
He hablado un poco.
He hablado un ratito.
Ay, sí, no, no sé, me da la sensación de que no he hablado nada.
La semana que viene más.
No he hablado suficiente. La semana que viene más.
Bueno, pues chicos, hasta aquí el segundo programa de la temporada. Esperemos que os haya gustado, dejándonos en comentarios lo que os haya parecido todo esto, si estáis de acuerdo con todo lo que hemos comentado en el programa. Y recordad,
travesura realizada.
Volvemos con nuestras leyes orgánicas del reino.
Ajá.
La primera, os recuerdo que era la canción del vampiro como himno de este reino tan maravilloso. Así que ahora vamos a hablar de la religión. Y es que la religión oficial del reino tiene tres dioses.
¿Tres?
Tres.
A falta de uno.
Tres dioses. La Taylor Jenkins Reid, el Stephen King y Don Brandon Sanders.
¡Ole!
And oh, Hits, el espacio musical de Innova Onda con la música más actual. De lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde.
Esto es Innova Onda. Escúchanos en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net. Innova Onda, tú y la radio.